Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estoy muy contento, ¿no?, de haber dado este paso. Lo que representa para mí, ¿no?, después de no solo de llevar muchos años en el club, ¿no?, sino de llevar tanto tiempo entrenando, es una oportunidad única para mí.
Primero, respeto hasta las opiniones, mucho respeto, porque esa masa social que nos sigue, pues claro que tengo que entender que algunos estén un poco decepcionados porque esperaban un nombre rutilante, pero mi manera de ver las cosas, pues es otra, ¿no? Y luego vuelvo a decir que las circunstancias del club, la situación que hay, económica, la que la Liga nos obliga, es decir, que no hemos sido capaces de llegar a lo que alguno podía pretender, ¿no?, o pensar que el Málaga, por ser Málaga, tenemos que tener. Pero lo más importante es el proyecto.
Tengo la fortuna, y lo siento así, ¿no?, de que todo mi cuerpo técnico ya ha formado parte de cuerpos técnicos míos antes. Creo que eso me da una ventaja grande. Y hay otro aspecto importante que al final también, ¿no?, te hace asumir la responsabilidad, y no es poco. Conozco muy bien a toda la plantilla y con muchos de ellos he compartido experiencias de varias temporadas además, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, sé de lo que son capaces de hacer. Creo que hay una plantilla con mucha valía.
Es el nombre propio del día, Juan Francisco Funes, natural de Loja, nacido en el año 1983 y, para sorpresa de casi todos, el nuevo entrenador del Málaga Club de Fútbol, el sustituto de Sergio Pellicer hasta final de temporada. Una decisión de calado, una decisión que no es baladí, y una decisión donde va a marcar mucho el rumbo directo del Málaga Club de Fútbol a medio, a corto e incluso, me atrevería a decir, a largo plazo. Una decisión que, insisto, no ha sentado nada bien en buena parte de la afición del Málaga Club de Fútbol, pero es el que han elegido, es el que hay. Y en cuanto a ilusión, está claro que nadie le va a ganar, que la ilusión no mueve montañas y que la ilusión no es sinónimo absolutamente de resultados, sin lugar a dudas. Pero creo que no es para nada bueno el clima que se está cociendo al lado de Funes, de Loren y, en definitiva, del Málaga Club de Fútbol. Vamos a dejarle de trabajar. Es cierto que es sorpresivo, mi opinión personal, que lo mejor hubiese sido ir a por un hombre de fuera y que sirviera para limpiar un poco el ambiente. No ha sido así y ahora pues hay que ir a muerte con Juan Francisco Funes, hombre que llevaba ya pues desde esta temporada, ya iba a iniciar su sexta campaña dirigiendo al filial, al Atlético malagueño. Así que bienvenido Funes, que le vaya bien, porque va a ser su suerte la nuestra. Sin lugar a dudas, la gran noticia de portada del día, no es la única. Estás escuchando Deportes COPE Málaga en esta jornada de jueves 20 de noviembre. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde, la cadena COPE te cuenta noticias que nos llegan de la mano de Tesesa. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vengamos con esos titulares del deporte malagueño y vamos sin lugar a dudas con ese nombre propio del día, el de Juan Francisco Funes, que, como digo, es ya el nuevo entrenador del Málaga Club de Fútbol hasta final de la presente temporada. Y hay que hablar del técnico natural de Loja, porque no va a ser su primera toma de contacto con la primera plantilla del Málaga. Ya ha dirigido algún entrenamiento, fue en el año 2022, dirigió 2-3 sesiones hasta que se hizo efectiva la llegada de Nacho González. Pero de facto, su primera toma de contacto con la plantilla va a ser esta misma tarde a las 6. Por su mano han pasado multitud de jugadores de esta primera plantilla del Málaga Club de Fútbol. Y tiene claro que la plantilla con la que se encuentra es muy válida. Así lo reconoce Funes.
Probablemente yo tengo la suerte de que llevo más de un lustro en el club. Conozco bien el club, ya he visto pasar muchos entrenadores, sé lo que representa estar en este club. Tengo la fortuna, y lo siento así, ¿no?, de que todo mi cuerpo técnico ya ha formado parte de cuerpos técnicos míos antes. Creo que eso me da una ventaja grande. Y hay otro aspecto importante que al final también, ¿no?, te hace asumir la responsabilidad, y no es poco. Conozco muy bien a toda la plantilla y con muchos de ellos he compartido experiencia de varias temporadas además, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, sé de lo que son capaces de hacer. Creo que hay una plantilla con mucha valía y estoy plenamente convencido de que con la capacidad que ellos tienen, esto va a salir bien y va a salir adelante, ¿no?
Insisto, primera toma de contacto a las 6 de la tarde en la Rosaleda. El que se marcha con Sergio Pellicer es Ale Acejo. No va a continuar como técnico ayudante y no va a continuar en el club. Y te recuerdo que Ale Acejo fue ayer el entrenador que dirigió la sesión de entrenamiento del Málaga y lo hizo con las bajas de Juanpi y de Brasenach. El cuerpo técnico, excepto Pellicer y Ale Acejo, va a seguir siendo el mismo a la espera de la llegada de un nuevo segundo entrenador. Hay un perfil medianamente claro y definido y el club espera hacerlo oficial en breve, pero con Pellicer se marcha también Ale Acejo. Y para el partido contra el Mirandés, te recuerdo que van a tener que recomponer toda la defensa por las bajas por sanción de Murillo y de Javi Montero, que van a obligar a tener que cambiar a esa pareja de centrales. A priori, Galilea va a ser el central izquierdo e Izan Berino va a jugar como central derecho. También podría entrar Dani Sánchez para suplir a Víctor García, que no está demasiado bien, y habrá que ver con la llegada de Funes. Y Rafita sigue siendo el lateral derecho titular, o ya puede jugar Carlos Puga, que reapareció en el Reino de León. Esta tarde saldremos de dudas y esta tarde tendrá lugar también la conversación de Funes con los capitanes de la plantilla. También ha reconocido que ha hablado ya con varios componentes del primer equipo del Málaga. Y también te hablo de Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga, que se ha pronunciado sobre la salida de Pellicer. Gaspar se puso en la piel de Pellicer y dice que, como le ocurrió a él, pues se ha acabado quemando. Las palabras de Manolo Gaspar fueron en la presentación ayer del libro Matar a Rubiales, y esto decía Manolo Gaspar, que la plaza de Málaga es muy complicada.
Cuando no funciona y Málaga es una ciudad muy, muy exigente, pues cuando nos ponemos un objetivo y no se van cumpliendo, pues pasan las facturas. Y es un poco lo que ha pasado, y las expectativas son lo peor que hay en la vida. Y había una expectativa al inicio de la temporada de que este equipo iba a estar en la zona alta al principio, y eso ha sido lo que ha matado y lo que tiene esta división ahora mismo entre la gestión, la afición, el entrenador, el juego del equipo, algunos jugadores. Y bueno, esperemos que la institución de Pellicer, desgraciadamente para él, sea lo bueno para el club.
Pues ojalá. Se estrena este próximo domingo, 9 de la noche, frente al Mirandés. Primera sesión de entrenamiento esta tarde a las 6. Dejo el fútbol momentáneamente. Hoy tenemos el tertulión de baloncesto, mano a mano entre Gaby Ramos y Juan Carlos Bonilla. Y te hablo de Agustín Rubit, que ha destacado en el penúltimo partido que ha tenido con el Diacabelis antes de venir a Málaga. El norteamericano aportó en 25 minutos en pista 12 puntos, 8 rebotes y 4 robos en el partido de Eurocup que su actual equipo, el Diacabelis, jugó frente al Panionios en Atenas. Ganó el Diacabelis al Panionios por 72-79. Su último partido, el de Rubit, antes de venir a Málaga, será el domingo ante el Zalgiris Kaunas. Y es que Unicaja prepara su vuelta al Carpena, lo hace con la única baja de David Kravitz. El equipo se ha entrenado en la mañana de hoy preparando ese partido en el Carpena frente al Baxi Manresa. Y es que te recuerdo que el último partido como local de Unicaja fue ya el pasado 1 de noviembre. Y te recuerdo que la cita de Unicaja contra el Baxi Manresa va a ser a las 8 de la tarde, desde las 7 y media, te lo contamos en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Y en el capítulo polideportivo te hablo de la campanada que ha dado el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala, que se ha cargado a todo un equipo de primera división. Ha vencido al Oparrulo y lo ha hecho por 2-0. Así que sigue soñando el equipo malagueño con seguir dando pasos hacia adelante. Valieron los tantos de, en este caso, de Nando Torres y de Campano. El sorteo va a ser en breve, el sorteo de octavos de final, y la siguiente eliminatoria, también a partido único, se va a disputar o el 9 o el 10 de diciembre. Pero lo más próximo para el Heredia 21 de Fútbol Sala va a ser el partido liguero del sábado, de nuevo en Carranque, ante el TAF a las 6:30 de la tarde. Así de contento estaba el técnico Tete por esta campanada, eliminando a un Primera División.
Quiero darle la enhorabuena a todos los jugadores, porque hoy han demostrado pues lo grandes que son, ¿no? Y sobre todo me quedo con el esfuerzo, ¿no? Yo creo que hemos hecho un partido muy competitivo, lo que le llevamos exigiendo Cris y yo durante el inicio desde que nos vimos, y yo creo que hoy hemos estado a nivel competitivo pues a un nivel muy alto, que ha sido un partido maravilloso de todo el equipo, ¿no?
Palabra de Tete. Y tenemos que hablar también de la selección española de rugby. Juega este sábado en el Estadio Atlético Ciudad de Málaga a las 5 de la tarde frente a Fiji. Están teniendo diversos actos en la ciudad, recepción en el ayuntamiento. Ayer también visita al club rugby de la UMA y que además está teniendo muy buena acogida en la ciudad. Fiji es la octava selección del mundo en ese ranking mundial. España es 15ª. Y en el equipo español hay un malagueño, concretamente un malagueño de Marbella, es Pablo Miejimoye. Estuvo en los micrófonos de Deportes Cope Málaga y hablaba de lo orgulloso que está de poder jugar por primera vez en Málaga con la selección española.
Sí, la verdad es que sí, porque encima es mi primer partido con la selección aquí en Málaga, en Andalucía. En el anterior no estuve y la verdad es que muy contento. Entrenamos allí en el estadio, en el Ciudad de Málaga, la verdad es que el campo estaba impecable. Luego el acto en el ayuntamiento, la verdad es que estuvo pues muy bonito, con los compañeros del equipo de Fiji que estuvieron haciendo su ritual cántico y muy bien.
La cita este sábado, como digo, a las 5 en punto de la tarde. Y te hablo también del Trop Málaga, ¿eh? Vamos a estar hoy con su presidente. Vamos a charlar en un ratito con José Carlos Espina, nuevo presidente del equipo malagueño. Entrevista que va a ser en torno a las 4 y cuarto de la tarde. Pero en lo deportivo, el equipo está preparando un difícil compromiso. El sábado se mide al San Pablo Burgos, cuarto clasificado y a un solo punto del líder. Los malagueños están obligadísimos a ganar para salir de los puestos bajos de la tabla clasificatoria. El partido va a ser a las 6:30 en el pabellón Fray Francisco Baños de los Olivos. Escuchan a Javi García, al jugador del Trop Málaga, hablando que espera que su equipo dé su mejor versión.
Necesitamos ir sacando la cabeza de la zona baja e intentar afianzarnos aquí en nuestra casa con nuestra gente para poder estar más tranquilos, porque ahora mismo la verdad es que estamos bastante necesitados de puntos. Así que yo hago un llamamiento a la afición para que estén arropándonos, para que estén animándonos, porque al final, quieras o no, en balonmano se nota mucho tener la grada de tu parte y sería muy importante para nosotros pues poder dar la sorpresa y ganar el siguiente partido en casa contra Burgos.
Bueno, pues la palabra de Javi García. De la mano de Tesesa, estas son las noticias de portada en el deporte malagueño. Venga, que tenemos mucho que contar, que tenemos el tertulión y tenemos que escuchar a Juan Francisco Funes en la radio número uno del deporte malagueño, aquí en Cope Más Málaga.
En Asador Iñaki ya puedes disfrutar las jornadas razas del país. Bueyes Miñota, Tudanco y Extremeño. Vacas Alistana Sanabresa, Limiana, Asturiana, Mantequera y Charra. Solo hasta el 10 de diciembre. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur. Calle Ayala número 38.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería. Productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Si colaboras con Mejoradora, tu comercio jugará como los grandes. Tus clientes ahorran en su factura de luz y gas. Tú impulsas tus ventas en solo 2 minutos. Atrae clientes con bonos regalo. Y mejor que los grandes, porque ofrecerás siempre el mejor precio con más de 20 compañías de energía. Mejora ahora y ahorra siempre. Ha llegado la hora de Mejoradora.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cochareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
En Seguridad Jiménez motorizamos la puerta de tu edificio para hacerla más accesible. Somos distribuidores oficiales de CDVI, líder en seguridad y control de accesos. Seguridad real, soluciones concretas. Seguridadjiménez.com.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:14 de la tarde. Quiero escuchar a Funes, quiero escuchar a Loren, pero antes quiero escucharte a ti y como siempre lo hacemos a través de nuestras redes sociales de Facebook y de Twitter. Ya sabes, facebook.com/deportescope Málaga y también estamos en Twitter, @deportescope MLG. Te estamos preguntando por Funes, ya sabes que es el nuevo entrenador del Málaga Club de Fútbol, el elegido para sustituir a Sergio Pellicer. Bueno, pues hay un montón de opiniones y casi ninguna son favorables. Dice, por ejemplo, aquí Juanico, dice, vuélvete a Loja, anda bacalao. Pues eso, Fune era el entrenador de Loren para la próxima temporada. Me gusta el proyecto de cantera y de gente de club, pero no sé si tanto. Ya veremos cómo sale, dice por ejemplo Delia. Pedro dice que otra vez a la C. Beamunda dice, somos como Bruce Willis en el sexto sentido. Estamos muertos, pero todavía no lo sabemos. Que remate Gigi Guagua, dice, no puedo más, de verdad que no puedo más. Pues está el pueblo bastante caldeado con la elección de Funes como nuevo entrenador del Málaga Club de Fútbol. ¿Y a ti qué te parece? Le ponemos ya la cruz, le damos un voto de confianza, hay que echarlos a todos, o vamos a ser un poquito condescendientes. Pues como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también como siempre notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope. ¿Qué se esperaba la gente? ¿Qué se esperaba la prensa? Si llevan varios años, por no decir desde que el jeque dio la espantada diciendo que no hay dinero, que no hay dinero, que no hay dinero. ¿Qué esperaban? ¿Que iban a traer a Simeone? Es que hay que ser un poco iluso. La realidad que hay es la que hay. Yo creo que el problema viene de más arriba. Y más de uno debería de coger las maletas e irse en junio. Porque seguimos con más de lo mismo. El Funes ojalá le vaya estupendísimamente bien y nos coloque en puestos de playoff por lo menos. Que todavía quedan muchas temporadas. Pero como esto no salga bien, vamos para abajo como una piedra en un pozo. Así que yo lo que digo que el problema no era Pellicer, el problema era más arriba. Pero bueno, como yo soy un aficionado más, mi opinión no cuenta para el club, pues ellos sabrán. Pero que la afición estamos ahí y estamos ya con las pistolas cargadas apuntando al palco, ya no apuntamos al banquillo.
Buenas tardes, Cope Málaga. En primer lugar, mi más sincera enhorabuena a todos aquellos que pedían la destitución de Pellicer desde el minuto 2 que cogió el equipo. Ya está echado, ya hay otro entrenador. A ver si ahora abrimos un poquito más los ojos y nos damos cuenta de la situación en la que está el Málaga, que parece que como se está eternizando se nos olvida y creemos que somos un club normal, que vamos a echar al entrenador y va a venir Calleja, va a venir García Pimienta y va a llevar el equipo a la gloria. Vaya por delante, que Funes triunfe, ojalá, será el bien de todos. Pero viene de estar último en segunda federación. Bajo mi punto de vista, se le ha dado demasiada caña a Pellicer. Y era, en esta situación en la que está el Málaga, el mejor o de los mejores entrenadores que podía tener el club. Vamos a ver el cambio, que tanto ansiaba la gente. Vamos a ver, porque la cosa pinta complicada. A ver si no lo vamos a echar de menos de aquí a unos meses.
Buenas tardes, Cope Málaga. Después de escuchar la rueda de prensa de este señor Loren Juarros, el vasquito vacilón, como le digo yo, hay que sacarlo de Málaga como sea. Este tío, no sé, no entiendo de a qué viene Málaga, reírse de los malagueños, porque viene del norte de España, aquí somos analfabetos, o este tío que se ha creído, que somos tontos, o qué le ha pasado a este tío. No entiendo nada, ¿eh? No entiendo nada, pero el domingo sí, vamos a sacar la linternita y a cantar la gitana, la Rosaleda. Y mientras, el administrador y este tío riéndose de todos nosotros. Así nos va. Nos lo merecemos por borregos.
Hola, buenas tardes, Cope Málaga. Bueno, hay que darle una oportunidad al entrenador, a ver cómo se le va, a ver cómo se le va a final de temporada. Tampoco no hay que mirarle, hombre, no se esperaba aquí un superclase, pero bueno, el hombre sabrá lo que tiene que hacer, ya está. Conocerá la cantera y el Málaga también. Por lo menos, a ver lo que pasa. Tendrá sus partidos malos, pero bueno, hay que darle su oportunidad. Gracias.
Espero que el Málaga no opaque la gran tertulia baloncestística.
Buenas tardes, Cope Málaga. Para alguno que parece que todavía no se han enterado la situación del Málaga, con la administración judicial y el límite salarial, que no lo hemos comido despidiendo jugadores, ¿eh? Y ahora despidiendo a Pellicer y la Mari Moreno. Es normal que no haya para un entrenador de prestigio. Y para traer un botarate, pues nos quedemos lo que tenemos aquí. Que yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero si tú te quieres comprar un Mercedes y ninguna casa te da opción a comprarlo porque no te llega el dinero y no te dan crédito, pues tendrás que comprarte un Ford. Y es lo que hay, y es lo que tenemos. Y a ver si la jueza te pone las pilas y termina ya de una puñetera de todo esto.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Bueno, pues así viene el patio, así está el pueblo. Vamos a ir rápidamente con la última, la del Málaga. Lo vamos a escuchar rápidamente también lo que ha dicho Juan Francisco Funes. Y enseguida vamos con el tertulión que me va a comer Jackie y Gaby. Pero creo que escuchen también a Loren y a Funes. Venga, vamos con ello. Bueno, noticia saltaba ayer por la tarde con el nombramiento de Juan Francisco Funes como nuevo entrenador del Málaga Club de Fútbol. Lo único que las cosas, insisto, yo no voy a convencer a nadie, e insisto, soy el primero que le ha sorprendido que el elegido sea Funes en estas actuales circunstancias. Pero no pongamos en valor de que Funes ahora mismo tiene al filial en último lugar. Del filial en último lugar creo que a día de hoy no lo saca ni el mejor entrenador del mundo. Es que los mejores jugadores del año pasado del filial, los que subieron al equipo a esta categoría, es que tres cuartas partes no están. Ya podemos hacer otro análisis de lugar y otro juicio, todos los que ustedes quieran. Pero que todas las cosas hay que moverlas en su contexto. Y ya luego podemos decir, pues está más capacitado o menos capacitado. Pero a mí ese argumento, de verdad, me resulta bastante, bastante peregrino. Pero bueno, que cada uno piense lo que quiera. Y a este hombre, a Funes, pues los resultados lo pondrán en su sitio. Y vuelvo a decir, para mí, en esta circunstancia, lo mejor es que hubiera entrado aire fresco y algo que limpiara el ambiente. Y evidentemente, por lo que se está viendo, y los que yo podía intuir, creo que todos, no está limpiando el ambiente, sino que se está encrespando mucho más. Pero bueno, se ha tomado esta decisión, tomada está, y ahora lo que hay que hacer es que la pelotita entre y que el domingo, ojalá, el Málaga empiece ganando su primer partido. Luego vamos a ampliar más la información del Málaga Club de Fútbol, pero sí quiero que escuchen a Funes, que tiene claro que está ante la oportunidad de su vida.
Estoy muy contento, ¿no?, de haber dado este paso. Lo que representa para mí, ¿no?, después de no solo de llevar muchos años en el club, ¿no?, si de llevar tanto tiempo entrenando, es una oportunidad única para mí. Yo sé que probablemente, ¿no?, la gente podría estar esperando a alguien con más cartel o con una trayectoria más dilatada, pero en mí van a encontrar a esa persona que va a trabajar con una ilusión tremenda. Hay una parte muy importante en haber tomado esta decisión. Me siento muy identificado con el proyecto que tenemos.
Y también, para el que no lo conozca, habla de su idea de juego.
Tengo una idea clara de lo que queremos ser, ¿no? En primer lugar, quiero que seamos un equipo atrevido. Esa parte es importante. Y en segundo lugar, quiero que seamos un equipo que se entregue en el campo. Que seamos capaces de ir a recuperar la pelota rápido y de que al final, a través de la pelota, seamos capaces de dominar a los rivales. Creo que la plantilla está hecha para eso. Creo que tenemos capacidad para poder hacerlo y creo que sería un grave error andar en una línea distinta. Entonces, a partir de ahí, creo que tenemos, no solo yo, sino la idea de Loren, tenemos la idea muy clara de lo que queremos hacer.
Y este es Loren, que de toda esta situación es el más señalado. Ha sido incapaz de encontrar un entrenador de fuera para cambiar la situación. Él dice que ha tenido varios frentes abiertos, pero que para él siempre Funes ha sido la primera opción, que él lo que pretendía es que Funes tuviera la oportunidad desde el principio, pero que las circunstancias le han hecho llegar a mitad de temporada. Yo creo que escuchando aquí a Loren, yo que he estado durante la rueda de prensa que he dado casi una hora, en todo lo que dice hay o medias verdades o medias mentiras, como cada uno lo quiera interpretar. Que no haya venido un entrenador de fuera no es por convencimiento de que Funes es el elegido. No ha venido uno de fuera porque el que quería el Málaga Club de Fútbol o el perfil que quería el Málaga Club de Fútbol era inasumible económicamente para el Málaga Club de Fútbol. Funes no está aquí por convencimiento. Está aquí por un tema económico puro y duro. Y yo quiero que escuchen a Loren hablando de que Funes no era la cuarta opción y explica un poco el proceso para elegir al entrenador.
Funes no es ni el primero ni el cuarto. Funes era la primera opción del club. La primera opción del club, la opción del club. Y a medio plazo era la opción. La opción del club era Funes. Vuelvo a decir, vuelvo a repetir, me gustaría que hubiera asegurado en otra circunstancia. Por eso he intentado buscar una solución temporal, para que Funes entrase en otra situación. Pero era la primera opción del club. Lo tenía claro. Y además tenía claro que iba a ser la primera opción en el momento que yo entendiese que era su momento. Es decir, no es la primera ni la cuarta. Es verdad que he estado hablando con algunos entrenadores, pero que bueno, la situación, los parámetros económicos, la categoría en algunos otros casos, bueno, los detalles que al final, por mucho que Málaga sea un sitio apetecible, cuando miras o miras un poco alto, pues al final salen los problemillas, por mucha ilusión que manifiesten al principio. En un entrenador sí que hizo referencia un poco al proyecto, cuando habla antes del proyecto, pues a mi duración del contrato, pero bueno, tampoco fue tan relevante.
Que no era la primera ni la cuarta opción, pero que Funes está en el Málaga no por convencimiento, sino por un tema económico. Y se puede decir más alto, pero no más claro. No entiendo por qué se le ha dado tantas vueltas, o Loren le ha dado tantas vueltas a todo esto. Porque si hubiera estado tan claro, ayer por la tarde ya Funes debería haber estado entrenando al equipo y no Ale Acejo. Que yo sí que me he quedado sorprendido que Ale Acejo sea la persona que ayer dirigía la sesión de entrenamiento cuando Ale Acejo finalmente no va a continuar el Málaga porque era un hombre de Pellicer. O así lo entendía el propio Ale Acejo. Que Funes no ha tenido que venir de Cuenca, ni de Coruña, ni de Bratislava, que estaba aquí, en Málaga, entrenando al filial. No entiendo por qué ayer ya por la tarde, si estaba tan claro, Funes no fue la persona que eligió el entrenamiento. Y estas cosas, creo que más que la elección de Funes, creo que estas cosas son las que más enerva a la afición del Málaga Club de Fútbol. Porque si hoy dices esto, pues ya está. Mira, para traer a un Iriáquez de la vida, a un Oltra de la vida, a un tío random de la vida, pues apuesto por un tío de la casa. No hay que estar dándole tantas vueltas a todo esto. 3:27, venga, sí, que me voy a ir con el tertulión de baloncesto, pero antes llegan los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora. Y que luego vamos a ir escuchando a Funes, a partir de las 4:10 de la tarde y antes de la entrevista que tenemos pactada con José Carlos Espina, el presidente del TRO Málaga. Estás buscando un piso, necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, pues no te preocupes porque ahí está Credialpes, que es tu agencia negociadora, que te va a buscar un banco que te dé eso, el 100% de la hipoteca. Llama a este teléfono que es gratuito, el 900-234-235, 900-234-235, lo llama, le explica tu situación y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema, incluso también si tienes problemas de liquidez. Llama también a este teléfono que es gratuito, como te he dicho, 900-234-235, también lo puedes visitar en su página web, credialpes.es, o en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 3 consejitos y a vuelta de pausa estamos con el tertulión.
Segurisur, alarmas contra robos y ocupaciones, incendios, inundaciones. Sistema de seguridad con domótica integrada. Segurisur, mucho más que una alarma.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
En el corazón de Málaga, 3345 Sound Restaurant estrena carta. Nuevos platos, sabores sorprendentes y el mismo ambiente que hace que siempre quieras volver. ¿Te atreves con nuestro canelón de rabo de toro con queso payoyo? ¿O prefieres el tartar de salmón con maracuyá? Si lo pruebas, repites. Te esperamos en la antigua Plaza Mijana. 3345 Sound Restaurant. Nueva carta, mismo espíritu. ¿Te unes?
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Quillo, que Málaga se nos está llenando de pichi. Welling, Teatino, Soho, El Palo, Laurín de la Torre, Málaga Centro, Cerrado de Calderón y los que quedan por venir. No, si al final este paso no va a quedar barrio en Málaga sin su El Pichi de Cai. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
30 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Vamos con el, ahora sí, tertulión de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común. El básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Y luego, insisto, vamos a escuchar más ampliamente la rueda de prensa de Loren y de Funes, que ha durado prácticamente una hora. Ya sabéis que la información de baloncesto en esta casa llega de la mano de Clínica Dental Eduardo Cuevas, que tiene lo último en tecnología, ¿eh? Están a la vanguardia para que tu salud bucal sea también la number one, la número uno. Y tienen los protectores bucales mejores que hay en el mercado. Protectores bucales personalizados, ¿eh? Para que tu dentadura no sufra si vas a hacer algún tipo de deporte de contacto. ¿Dónde encuentras la Clínica Dental Eduardo Cuevas? Pues tienes dos sedes aquí en Málaga, una en la Avenida Andalucía y otra en la carretera de Cádiz. Vamos, la tengo hasta enfrente de mi casa. Así que ya sabes, a la última siempre en tu salud y estética bucal, de la mano de Clínica Dental Eduardo Cuevas. Y a la última en baloncesto, con Gaby Ramos. Gaby, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Y también con Juan Carlos Bonilla. Jackie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, os he dicho de antemano que veníais a un mano a mano, pero venís los dos, uno de amarillo, otro de rojo. No sé si lo había hecho a posta o no, pero venís bien combinados, el yin y el yang,
No ha sido conciencia, Emilio. Y además, cuando no hemos visto la puerta, digo, mira, rojo, amarillo, 20N van a pensar cosas que no son. Porque...
Uy, ahí hay lado. Yo iba por la tema del semáforo, menos mal que yo vengo de azul. Llego a venir de verde ya y apague y vámonos, ¿eh?
Pero no, ha dado la casualidad de que veníamos así. Esperemos no poner muy rojo hoy a nadie, ni tampoco muy amarillo. Aunque ya los semáforos del Unicaja, algunos se encendieron ese partido contra Zaragoza.
Está la actualidad en Málaga, tela, entre el fútbol, el baloncesto. Bueno, el baloncesto, como diría que él, no estamos tan mal. Está sexto clasificado Unicaja. Es cierto que por debajo de Unicaja hay hasta 8 equipos con un balance de 3-4, que lo mismo gana este fin de semana y pierde uno, y se puede colocar el 16º, y más con esto de cómo están los Averá. Y si gana, te puedes colocar hasta tercero en la tabla clasificatoria. Por eso digo que todo en su justa medida, no echar toda la bilis de golpe, vamos a echarla poquito a poco porque queda mucha temporada por delante. Y vamos a hablar de Unicaja, vamos a hablar de baloncesto, y no sé qué sensaciones os dejó esos claroscuros, Gaby, de Unicaja el otro día, por ejemplo, en Zaragoza, porque hay un momento, no voy a decir que brillante, pero sí muy sólido del equipo. Y momento, pues yo, porque yo era el primero, lo comentaba con Jackie el sábado, que en el cuarto, cuando iba Unicaja todavía arriba, decía que ese partido estaba palmado casi seguro.
Fíjate que el aficionado, y entre los que me incluyo, hemos pasado de una temporada donde si el Unicaja iba 10 abajo, tú no te preocupabas, porque decía, y ahora viene, ¿no? Esto es como las películas de Clint Eastwood, ahora vienen los buenos, ¿no? A una sensación de que cuando el Unicaja está debajo en el marcador, empiezan los nubarrones, ¿no? Es decir, empezamos con las ideas que no se ven claras, el equipo se atasca, la defensa incluso parece que hace aguas porque no logra, quizá por excesiva intensidad, no logra hacer bien los marcajes, el equipo contrario empieza a notar fácil en penetración o en pick and roll y empiezan las preocupaciones. El partido contra Zaragoza yo creo que se gana por calidad, cosa que a lo mejor se nos había olvidado, porque siempre tradicionalmente hemos ganado partidos por abrasión, y por otro lado esa calidad surge de decisiones que a lo mejor nos parecen novedosas, pero yo creo que se van a repetir más veces este año, de Ivón. Por un lado, el dar minutos a los que están jugando bien, o si queréis verlo de otra manera, quitárselos a los que no están más acertados, una novedad, sinceramente. Y luego otra que ya comenté yo en su día y que vamos a seguir viendo más veces, que es que nuestro Tyson Carter es Kendrick Perry. Es decir, en los momentos donde la bola quema, vamos a ver muchas veces la pareja Alberto Perry con Perry haciendo un poco de generador, ¿no? Entonces, con esas dos premisas, ese será la dinámica de Unicaja en los próximos partidos, donde el calendario parece que, bueno, son partidos como de nivel intermedio o bajo de la clasificación, pero que son exigentes. Pues vamos a verlo, ¿eh? Yo creo que Unicaja tiene que apostar por rescatar jugadores, pero sobre todo rescatar su estilo, y ahora podemos hablar un poco qué ha pasado con ese estilo de Unicaja.
Uh-huh. Jackie, ¿qué sensación te dejó a ti ya ese lejano partido de Zaragoza? Y si crees que lo que pasó, sobre todo en el tramo final, va a servir para recuperar ese ADN, ¿no? Ese gen competitivo que en el último partido ACB fue en Andorra, pues acabó desapareciendo. Y si esto también va a servir para que, por ejemplo, Perry recupere su nivel, porque el tapón que pone a Belheim yo creo que es el que cambia al final el partido. Aunque algunos dirán, bueno, los dos triples de Tilly, ¿no? Que fíjate, un jugador que no estaba apareciendo acaba anotando esos dos triples y decatando el partido del lado malagueño. Y si también, al hilo también de lo que decía Gaby, ese golpe de realidad que vivimos con jugadores que no jugaron minutos, caso de Castañeda, caso de Duarte, que no acaba jugando el tramo importante del partido, también cómo se gana ese partido le pueden servir para, oye, toquetecito de atención y me pongo las pilas, porque el entrenador ya ha dejado claro que la filosofía no es repartir minutos, que aquí ahora va a jugar el que se lo merezca, porque es que no estamos jugando mucho, que te juega una Copa del Rey, nada más y nada menos.
A ver, estamos en un periodo de la competición donde se está acercando el momento de poner las notas, y es que yo recuerdo hace no mucho tiempo siempre, y Paco Rengel, que en paz descanse, decía mucho del equipo, tenemos que verlo en diciembre a ver cómo llega, sobre todo cuando había novedades. El problema que hemos tenido aquí, que estos dos, tres últimas temporadas con un equipo prácticamente sin cambios, salvo algún retoque como tal, el equipo podía tener una forma de preparación diferente, podía llegar de otra manera si se jugaba intercontinental, si no, si preparabas al equipo más o menos para jugar la Supercopa, título de por medio. Pero, por ejemplo, ahora el equipo es que para mí hay una cosa buena, aparte de que como aficionado te diviertes ver un partido como el del sábado, para mí hay una cosa buena, que es que el equipo gana incluyendo una novedad en el menú habitual, ¿no? Y es, pues, recurriendo a la heroica, a jugadores, a una rotación ínfima en comparación con lo que se ha venido viendo en la época de Ivón Navarro, y que ahora, pues, jugadores que no estaban aparecen. El problema, que eso te sirve para un momento puntual de la temporada. A lo mejor puede servir para esto, ahora viene el parón de selecciones, pero hablaremos ahora, porque además quiero hablar un poquito del parón de selecciones. Y el problema que le veo yo es que a este Unicaja ya no solamente que le faltan piezas, que le faltan, porque ya no que venga Augustin Rubit en la sustitución de Kravitz, sino que además jugadores que están todavía no han aparecido. Por eso digo yo que le faltan piezas. Entonces, o se reconfigura la plantilla de otra manera, o este equipo, tirando de, como del año pasado se nos han ido 5 jugadores, pues metemos 4 nuevos y que esto vaya tapando una cosa u otra, y no va el tema por ahí, ¿eh? El tema va por trabajar.
¿Tú crees que se reconfigura, y abro el debate, se reconfigura la plantilla con Rubit y un exterior, o tú crees que sería algo más profundo?
Yo creo que la reconfiguración va de la mano de que venga Rubit y que venga un exterior. A partir de ahí, salvo en la generalidad del rendimiento de Kylian Tilly, que está para mí dándome muchas dudas, y la atonía que estaba dando Kendrick Perry en el rendimiento, a pesar de que numéricamente andaba bien, pero no era la chispa que estaba ofreciendo que en temporadas anteriores, salvo eso, el resto de las piezas han ido apareciendo. Vamos a ver, es que Alberto es el mejor tirador en cuanto a porcentaje en triple de la plantilla. Vale que eso no hace crecer al equipo, pero si gente con las que no se contaba en ataque, como era el caso de Alberto Díaz o de Nija Djedovic, son piezas, no te voy a decir importantes, pero piezas que suman en ataque y no que están simplemente para que el banquillo no se caiga. O sea, si el banquillo tiene 5 patas, el banquillo de Unicaja antes podía tirar con 3 patas solamente porque eran muy buenas. O sea, entre Carter, Taylor o Sekowski, pues no había problema. Las otras dos, simplemente con no restar, ya podía ir bien. Ahora necesita que todas vayan sumando. E incluso yo estoy viendo jugadores que están sumando. ¿Qué ocurre? Que eso no va a dar para lo que la gente, que la gran mayoría se ha sumado en la época de bonanza, piense que se puede repetir lo de años anteriores, porque la situación no va por ahí, ¿eh? A pesar de que el Madrid esté de una manera, el Barcelona esté pidiendo en la puerta de una
iglesia. Antes de escuchar a Gaby, ya que hablas de la gente, para ti, o para este Unicaja, ser ahora mismo sexto, es un puesto bajo?
Ahora mismo no. Ojo, ahora mismo.
O ahora mismo o a la finalización de la liga regular. No, ¿es no, un no, puesto no. bajo eso, claro, para Unicaja?
A ver, mira, para que nadie luego, o sea, lo voy a decir aquí, lo he puesto por escrito y lo he dicho anteriormente. Para mí, el objetivo de este Unicaja tiene que estar pegando en la puerta de los cuatro de Euroliga y, si puede, meterse en semifinales de ACB, meterse sí o sí en Copa, que para ello hay que ganar una eliminatoria, no me vale con ir a la Copa y se acabó, y habida cuenta que la BCL se ha puesto bastante más complicada por culpa de los equipos españoles, pues estar hasta última hora para ver si se mete en la Final Four. Yo creo que Unicaja se va a meter, pero si por lo que fuera te cae en un playoff el Juventud, o te cae incluso el Gran Canaria, o incluso el Galatasaray, por ejemplo, no te digo yo que caer eliminado ahí sería un fracaso, no. Pero yo creo que Unicaja puede estar ahora sexto. Lo que entiendo, que Unicaja no puede estar llorando por meterse en la Copa y decir, como no hemos metido en la Copa, que nos caiga en la primera eliminatoria del Valencia y nos vuelve.
Jackie,
nos
pero digo vuelta. Todo esto porque Unicaja ahora mismo es sexto clasificado, sí, por sí, eso sí. Lo estoy diciendo. Ahora mismo es sexto clasificado. Están lloviendo ríos de tinta porque, evidentemente, el rendimiento con la temporada pasada es sideral.
Claro, es que en esta, perdona, en esta jornada Unicaja estaba primero y había perdido un partido.
Exactamente.
Iba 6-1.
Entonces, la sensación yo creo que no viene tanto por la urgencia clasificatoria como por lo que transmite el equipo. Y podemos hacer un poco un análisis. Para mí, he estado mirando mi estadística avanzada, que si no, no disfruto. El punto diferencial es el tema del ritmo. O sea, Unicaja el año pasado era de los tres equipos que más corría y este año está el decimocuarto, o sea, con tres posesiones menos por partido. Y de ahí nace un poco todo. Es decir, ¿por qué el Unicaja no corre este año cuando además está reboteando mejor que el año pasado? Bueno, pues esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Es un tema de confianza, es un tema de saber mover el balón, aunque estamos moviendo el balón bien, es un tema de acierto, pero el Unicaja no está corriendo. Esa es una realidad. Y luego el Unicaja, como no corre, no gana o no consigue esas ventajas por abrasión que teníamos otros años. Yo también he hecho mis números. Estos siete partidos con estos siete rivales, el año pasado el equipo rival estaba en cabeza en el marcador 13 minutos. Este año 21. Es decir, de repente, partidos que ganamos de sobra por abrasión y que de repente te metieron un 10-0 y te daba igual, pues nos estamos poniendo a partidos muy competitivos. Muy competitivos donde ya no vamos tan sobrados. Entonces, ¿de qué depende que el Unicaja corra? ¿De verdad depende de dos fichajes? No lo creo, ¿eh? No lo creo. Ahí hay más temas que tenemos que ir viendo, ¿no? Es decir, hay jugadores que quizá no están al ritmo físico que necesita este equipo para competir. Pues tendremos que verlo. Hay jugadores que amasan demasiada bola y no son capaces de moverla. Tendremos que verlo, ¿no? Pero es un tema de ADN. Y de ahí va a venir un poco la reestructuración que le preguntabas antes a Jackie, Emilio. Yo creo que no es un tema de nombres. Es decir, si nos podemos a mirar, pues fulano está metiendo los puntos que el año pasado metía Mengano. Pero el problema es que esa suma no multiplica. No multiplica porque no hay una sensación compacta de equipo. Puede que sí en defensa, pero en ataque no. En ataque nos vemos muy atascados y de ahí se resienten los porcentajes. El Unicaja mete un 5% menos de tiro este año, entre 2 y 3. Eso es una pasada. El Unicaja valora 13 puntos menos por partido que el año pasado. Eso es una pasada. Eso es el colectivo. Entonces, me parece a mí que el equilibrio nos lo va a dar la reestructuración de roles. El fichaje de Agustín Rubit, yo creo que nos puede dar un equilibrio interior-exterior muy interesante. Y con el escolta o con el combo o con lo que venga, ese sí que hay que acertar. Porque es el que te da generación de juego. El que te da amenaza. Pero, independientemente, insisto, de esos dos nombres, para mí lo preocupante es que el Unicaja este año no corre tanto. Y eso es ADN y Bon. Es decir, ¿qué provoca que el Unicaja no corra tanto? Esa es una pregunta que tenemos que responder.
Bueno, una de las cuestiones bien grandes de que no corra o no meta puntos o canastas tan sencilla es que ha perdido un quarterback. Porque Osejo es que te ponía el balón, claro, y ya tenía al Perry de turno, al Carter de turno o sobre todo a Egin de turno solo ya en el otro aro.
También no lo tenemos, por ejemplo. El equipo también recupera menos balones, ¿eh?
Correcto.
El tema rebote no. Bueno, para acordarte
el tema de valoración es lo que estás diciendo, el tema de valoración es sideral.
Para acordarte de un equipo que rebotease mejor, te tienes que ir a la época de Joan Plaza prácticamente. pero el equipo en recuperación.
Pero ya que está balón, claro que la comparación y los datos que dice Gaby es que son palmarios.
Sí, sí.
Pero que eso es la excelencia que ha tenido Unicaja. ¿Puede Unicaja aspirar a esa excelencia este año? Pues yo creo que es que nadie ha dicho que vaya a aspirar a esa excelencia.
A la vez, hemos dicho antes, ¿se pueden ganar partidos de otra forma? Se puede.
Sí.
Y eso es lo que tiene este Unicaja que aprender. Los nuevos y los viejos. Ojo, que aquí, insisto, en el tema del ritmo, cosas como el ritmo, no se puede distinción. Es que Perry Caliros que corren mucho y Webb es muy... No, es que no tiene nada que ver con eso. ¿Vale? Estamos hablando de manera de jugar, de confianza en el juego colectivo, más que en los chispazos individuales que te puedan hacer ganar partidos. Entonces, es un tema ahí de estilo que vamos a tener que trabajar mucho, ¿no? Porque todavía está verde.
Con el tema de Castañeda, ya comenté yo aquí ayer que en el club con él, con Castañeda, están tranquilos, que tiene el chaval muy buena predisposición, buena ética de trabajo, que no es un tío díscolo, ¿no? Que en el vestuario encima esté con la cara larga y como ha habido otros, ¿no? Por aquí, ¿no? Que cuando no juegan pues empiezan a pegar patadas y todas estas cosas, que el chaval entiende también su situación. Me ha sorprendido mucho que después de la rajada que pegó el seleccionador bosnio lo haya vuelto a convocar para esta ventana FIBA y sobre todo que él haya accedido a ir. Me ha sorprendido mucho. Y en el club que me dicen que es que no niegan que están mirando el mercado, pero que no hay ningún tipo de prisa con el caso de Castañeda, que espera que pueda ganarse un hueco en la pista y en la rotación. No sé si eso va a ser después de la ventana o no, pero claro, el otro día que se quedara a cero minutos a mí me sorprendió mucho en un partido en el que Duarte no estaba, en el que Jedovi acaba eliminado antes de que empiece el último cuarto y que no haya tenido ni un mísero minuto, pues dice mucho de que el nivel de confianza de Radivón Navarro hacia él es cuanto menos el mismo nivel de confianza que tenemos los aficionados con Castañeda, ¿no?
Es que el tema de las selecciones, pues mira, yo
he dicho un seleccionador eso y digo, va a ir tu prima a jugar contigo ahora.
Mira, yo recuerdo cuando Escariolo selecciona a Lorenzo Brown, que Dani Pérez, que venía de haber estado en la ventana anterior con España, pone un tuit que dice, esto es broma, ¿verdad? Con las noticias de eso. Naturalmente, a Dani Pérez, no, el base del Manresa, no lo esperábamos nunca, no lo volvemos a esperar en la selección española, ¿no? Aparte de todo esto, para mí el timo este, que son las ventanas de selecciones, pues conlleva que yo llevo diciendo que a Unicaja le hace falta muchísimo trabajo, muchísimo, muchísimo trabajo, y que ahora, bueno, vienen las ventanas tal, pues ahora, mira, nada más que se te van seis jugadores y dos entrenadores. O sea, magnífico, o sea, el plan es buenísimo. O sea, y resulta que de los que vas a tirar del sub-22 no tires de todos porque Marcus Möller también se va con Dinamarca y demás. Entonces, yo no sé si es que Ivón dice, yo para esto, pues mira, que no se me lesione ninguno, que se le doy 4 días de entrenamiento y que hagan baño y masaje en el gimnasio, como hacía Ronaldinho, ¿no? A ver, esto me parece un disparate porque, honestamente, a lo mejor, si Bosnia jugando su partido de las ventanas va Javi Castañeda y mete 15 puntos y ahora ya se quita la mochila que tiene encima y decimos todo, oye, pues capaz de hacerlo, que yo creo que es capaz de hacerlo. Yo no creo que este jugador se le haya olvidado al vestirse de verde que es capaz de hacer tal o cual cosa, ¿no? Y eso sale por ahí, vale, pero yo qué sé, con Chris Duarte hay que hacer un trabajo, está claro que es muy grande en bastantes aspectos, ahora resulta que me lo manda a México y luego a Santo Domingo. Pues ojalá le vaya muy bien y que ganen los dos partidos que tienen, que nadie se lesione, pero yo no le veo el chiste a eso, palabra de honor. O sea, hay que recuperar muchísimo a un tío como Kylian Tilly, te lo mandas a Finlandia a jugar allí, ¿no?
Y ya no es el tema de recuperar. A mí lo de Tilly sí que, mira, me ha llamado la atención dos cosas. La de Castañeda que os he comentado, y la de Tilly sí me ha llamado mucho la atención porque... Ivón Navarro excusa mucho el rendimiento de Tilly por un problema en la rodilla, sí, ¿no? En el tendón de la rodilla y demás. Y yo me imagino que al jugador le hará ilusión después de no sé cuántos años sin ir con la selección de su país. pero sí me llama mucho la atención que Tilly sí haya ido a esta ventana cuando la causa, según dicen los que lo ven todos los días, de que el rendimiento no esté siendo el apetecible y ese paso adelante que le ha pedido Ivonne, que ha dicho Juanma Rodríguez aquí en estos micrófonos sin ir más lejos, no se haya dado por un tema físico. A mí me ha sorprendido mucho que Tilly haya ido con la selección de Francia.
Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Es decir, son oportunidades que a los clubes le puede venir mejor o peor. Estamos teniendo una discusión enorme en fútbol, ¿no? Con todo esto de las convocatorias y de... Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? ¿Hay jugadores que les puede venir bien para descargar esa mochila?
A Castañeda lo mismo le puede venir
bien. Yo creo
bien.
Que a Castañeda le puede venir bien. Por cierto, Sulimanovic creo que va a la misma, a la misma selección.
Sí.
Entonces, vamos a ver ahí, ¿sabes? Ese ecosistema, si de verdad vemos algo, ¿no? A Duarte, yo creo que no es momento. O sea, no es momento para él. Debería estar aquí un poco consolidando roles. Pero es que, como esto no lo puedes controlar, sí me acuerdo, y es verdad que cuando llega López Nieto, justifica la desnacionalización de la plantilla de Unicaja, me refiero a desespañolización, por el tema de las elecciones. Y al final lo que tiene es el mismo cuadro con diferentes colores de banderas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco complicado. Lo que sí está claro es que los que se quedan aquí sí pueden hacer un trabajo interesante. Y es un tema de roles y responsabilidades. Es decir, hemos visto un Web brillando por momentos, pero todavía, claro, el pobre es que llega para hacer de tres, luego se lesiona tal, te tienes que poner al cuatro, luego cada vez que hago un cambio sales al tres o al cuatro según me conviene. Entonces, eso acaba desquiciando a los jugadores. Eso se puede trabajar durante esta semana de ventana. Hemos visto un Perry que tenía pues sus momentos un poquito más bajos, incluso esa decisión de si jugármela o pasar, ¿no? Eso se puede trabajar durante esta semana de las ventanas. Entonces, vamos a ver la parte buena, ¿no? Una semana tranquila. El partido del sábado yo creo que es muy importante. Si se puede ganar mejor para tener esa tranquilidad. Y a partir de, y a partir de ahí, pues intentar crecer.
Bueno, pues el nombre propio también de la semana en el clave baloncestística es Agustín Rubit. Jackie, ya el viernes te escuché aquí con Javier Bautista hablando de lo que pueda este hombre aportar. Bueno, hemos hablado de la carencia del mercado, de lo que puede venir, de lo que no puede venir, de lo difícil que es, sin lugar a dudas, hacerse cargo de ese puesto tan específico y con la temporada empezada. Yo a Agustín Rubin no recuerdo haberlo visto jugar, la verdad. Aunque ha jugado aquí con el Brock Vázquez y todas estas cosas, pero ve uno tantos partidos que se le va quién es un jugador y otro. Claro, viendo cachitos, lo he hablado esta semana con Juanma Rodríguez. Es un 5, es un 4, me decía, no, es un 5, 4 y medio lo que tú le quieras poner, pero que es un 5 y va a ser el hombre que pueda venir a suplir a Kravitz. Dentro de lo que hay, ¿os cuadra, os gusta ese perfil de jugador con unas condiciones físicas o unas connotaciones físicas que también ya sabemos? 36 años, un año en blanco por el tema de un tendón de Aquiles.
Dos años, porque jugarte dos partidos un año y cinco al siguiente, para mí son dos años en blanco. Pero vamos, a ver, para mí es un 5, lo que pasa que el problema es un jugador que estaba acostumbrado a jugar de 5. Cuando ha jugado durante todos los años que lo ha hecho en Euroliga y demás, ha dado la versión esta de 5 pequeño. No te voy a decir como Kai Hines, porque estamos hablando de son muy venirse muy arriba. Pero como, por ejemplo, está jugando ahora Moses Wright, por ejemplo, o como jugaba Hasan Martin con Budugnos, que este lo hemos visto de jugar en Eurocup y en BCL, era un jugador que cuadraba por ahí. Ahora el tema... nunca ha sido un protector de aro, que eso sí que vamos a seguir echándolo de menos en Málaga, porque eso provoca que, como vimos el otro día con el Zaragoza, el Casademont Zaragoza, que haya jugadores que vayan hasta el ladito del aro sin ningún tipo de problema, porque no hay problema, no hay peligro de que alguien te haga cambiar el tiro, pero es un jugador que sabe colocarse bien, que es un reboteador bastante decente, que viene con ritmo de competición, que está, no te voy a decir que esté con el equipo hecho a medida para él, pero en cierto modo estaba muy acoplado a lo que le pedía Nenad Chanat ahí en el Skabelis, ¿no? Y sobre todo es un jugador que no solamente anota a base de consumir balones, que no es así, sino que anota mucho desde el tiro libre porque provoca muchas faltas. Entonces, vamos a ver si el tema del arbitraje aquí va por el mismo sitio, pero ya te digo, me parece un jugador que va a aportar.
Pues el tema de volumen, ¿que es más fácil saltarlo que rodearlo?
No, volumen me refiero que es un tío que puede ocupar bien, un tío que se mueve bien. Es que incluso si alguien quiere ver el partido de ayer, no tiene problema por salir fuera de la zona para ir a tapar al suyo. O sea, que esto, que muchas veces dice, no, es que el veterano de turno se dedica a economizar esfuerzo cerca de tal. No, es un tío, y sobre todo, ya te digo, en ataque me parece a mí que allá hace 3 de 6 en tiros de 2.
Se anota 12 puntos, 8 sí. rebotes y 4
Sí, robos. Pero que el 3 de 6, el resto son tiro libre, que ahí sí saca bastante. Me llama la atención porque no solamente en el partido de ayer. Habitualmente un jugador que va bastante al tiro libre y es porque provoca bastantes faltas, y eso es un detalle que habrá que ver cómo sale en los minutos con los que cuente y con el arbitraje de aquí, pero yo creo que es un jugador que va a aportar desde ya, que es lo que quiere el entrenador.
Yo creo, ahí hay tres preguntas que nos hacíamos los aficionados, incluso en esta tertulia hace 3 o 4 semanas. ¿Es lo mismo que Kravitz? No, está claro. También dijimos aquí, ¿nos hacía falta lo mismo que Kravitz? No. ¿Vale? A mí, la raya entre el 4,5, 5, ya no es cuestión de centímetros. Yo creo que también hay que ver otros parámetros, ¿no? ¿Se puede generar sus propias canastas? Sí, algo que es muy importante en el Unicaja a día de hoy. Porque yo estoy convencido que los malos porcentajes de 3 puntos que tiene el Unicaja hoy es porque no había una amenaza real por dentro, ya fuera en penetración o en el poste, ¿no? Es decir, jugando balones de dentro a fuera y de fuera a dentro. Entonces, ¿nos puede dar ese equilibrio? Sí. O sea, no solo se va a beneficiar el equipo de los puntos que pueda generar Rubit, sino del equilibrio interior-exterior que va a hacer que nuestros tiradores estén más librados. Y yo estoy convencido. Y luego, a nivel defensivo, que es donde puede tener uno un poco las dudas, evidentemente no es un taponeador, pero sí utiliza muy bien su cuerpo. Con lo cual, no debería cantar en exceso o ser una rémora en esos aspectos defensivos. ¿Es un buen fichaje? Yo creo que lo que se buscaba, como ha dicho Jackie, era rendimiento inmediato. Y en ese aspecto sí nos puede ayudar mucho. Es decir, nos puede generar ese equilibrio que nos consiga las victorias necesarias para llegar a la Copa con cierta tranquilidad, ¿no? Sin mucho agobio. Y a partir de ahí, pues buscar esa solución exterior de otra forma. Pero bueno, yo creo que es un buen fichaje.
Bueno, pues el domingo juega contra el Zalgiris Kaunas en su último partido con el Liacabelis, y ya la próxima semana se le espera aquí en Málaga. También le va a venir bien que haya parón de ventana FIBA, de que pueda llegar aquí, asentarse, tener una toma de contacto con el entrenador, con el cuerpo técnico y evidentemente con la ciudad, y que va a ser su nuevo hogar, creemos, en principio solo hasta final de temporada. Luego esperemos que dé un buen rendimiento y que haya dudas para que pueda continuar o no en el club malagueño. El sábado nos visita el Baxi Manresa, viene a ganarle a Lleida, pero he hablado todavía con un compañero allí, con Carles Joda, que es habitual aquí también en estos micrófonos, y me decía que un tanto irregular, que ha habido muchos cambios ahí en el equipo y que no termina todavía de tener ahí una base sólida para crecer. Y eso que tiene Hugo Benítez, que se está saliendo en ese puesto de base, ¿eh?
Claro.
Que ayer perdió en Venecia. Un partido que lo compitió durante todo el rato que estuvieron, pero un trozo del segundo cuarto hace que se le vaya el partido, y por mucho que quisieron remar, al final no les dio. Y mira que faltando 2 minutos perdían de 10 y llegaron a estar a 3 en el último minuto de partido. La verdad es que 20 puntos de Kyle Wiltier, por cierto.
En Venecia, ¿no?
En Venecia, sí. La verdad es que sí, con Neven Espagia en el...
¿Defiende algo más que cuando se fue o no?
No, eso no. Dios no lo ha mandado a este mundo a sufrir, y entonces no, eso queda para otro. La verdad es que Manresa, equipo muy irregular, pero que yo me quedo más con la versión que dio el domingo frente a Lleida, que y de 36 minutos del partido de ayer. Por lo tanto, yo espero que Unicaja dé buena cuenta del rival, pero tampoco va a ser tan fácil, por lo menos.
8 de la tarde, horario raro, ¿eh? Hemos tenido partido a las 5, a las 6, a las 7, incluso 9 menos cuarto, pero a las 8 de la tarde en baloncesto no estamos muy, muy habituado.
Hay que llevar el bocadillo.
Efectivamente. Hoy muy merendado, Gaby, ¿eh? Que tampoco es mala opción. Gaby, como siempre, un placer. Muchas gracias.
Igualmente.
Pues Jackie, que disfrute usted, que Jackie se va a Atenas a ver un Panathinaikos Partizan.
Hoy de envidiado especial al Panathinaikos Partizan de Euroliga.
Te llamaremos. Oye, gracias, Gaby. Gracias, Jackie.
Darle los respetos a Cel Cobrador.
Eso es. 4:00 p.m. Seguimos con más deportes hasta las 4:30.
Abrazo.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Retomamos el pulso a la actualidad del deporte malagueño. Si te acabas de incorporar, mi nombre es Emilio Guerrero. Desde las 3 te estoy contando la última hora del deporte malagueño. Hemos tenido también nuestro tertulión de baloncesto con Juan Carlos Bonilla y Gaby Ramos. Y sobre todo, hemos abierto el programa hablando del nombre propio del día, el de Juan Francisco Funes. Es el encargado de sustituir a Sergio Pellicer en el banquillo del Málaga Club de Fútbol. Ha sido presentado esta tarde a las 6. Se va a hacer cargo del equipo. Firma hasta el final de la presente temporada. Las últimas 6 campañas ha sido entrenador del Atlético malagueño. Ha sido capaz de ascenderlo de tercera a segunda federación, aunque es cierto que ahora mismo la situación del equipo filial del Málaga no es la mejor, porque marcha colista en esa categoría, en la categoría de segunda federación. Por eso se le ha preguntado precisamente al propio Funes, por esa clasificación del filial. Si llama mucho la atención, ¿no?, que echen a un entrenador porque está a punto de entrar en descenso y fichen a otro que tiene al filial en última posición, 2 categorías más abajo. La explicación la da Funes.
Mucha gente puede pensar que Loren se fue a buscar un entrenador de la segunda red, puso la clasificación y se le olvidó darle la vuelta al periódico, ¿no? Yo creo que hay una situación bien distinta. La situación en el filial igual no sería la que es si no tuviésemos el proyecto que tenemos por delante. Han sido muchísimos los jugadores, ¿no?, que han subido al primer equipo, no solo en otras etapas anteriores. Creo que en la etapa mía, no sé si han llegado a debutar ya casi 40 y tantos jugadores. Muchos de ellos se han consagrado aquí, otros muchos están consagrados en el fútbol profesional. Y te digo esto porque en términos de rendimiento, claro que afecta. Nosotros igual podíamos ser primeros si ninguno de nuestros canteranos estuviera en el primer equipo. ¿Os imagináis cómo en otras circunstancias, en otros clubes, os imagináis el equipo que podríamos tener en segunda red si todos los que han llegado estuviesen o se hubiesen quedado conmigo y no hubieran podido dar ese paso hacia adelante?
Bueno, pues es la explicación que daba Funes a la mala dinámica del filial en esta categoría. Bueno, los que son habituales de Deportes COPE Málaga ya saben que Funes, su última entrevista como entrenador de Atlético malagueño, nos la concedió a nosotros y ha dado la misma explicación que nos dio a nosotros después de conseguir hasta el momento el único triunfo del filial en la categoría. Y claro, el hombre, sobre todo, más que Funes, más discutidos es Loren Juarros. Se le ha preguntado por la elección del entrenador. Y se le ha preguntado por si el mercado invernal puede ser la tabla de salvación de este Málaga Club de Fútbol. No piensa mucho en el mercado de invierno, dice que el equipo y el club está limitado económicamente.
Estamos justitos en el límite salarial, ¿eh? Es decir, eso es así. Ya lo comentamos, o sea, el club ha hecho un esfuerzo grande desde en el junio o julio para conformar esta plantilla. Y había jugadores que estaban lesionados, que venían de unas lesiones de media y larga duración, que entendemos que a partir de las próximas fechas se vayan incorporando. De momento no hemos valorado todavía qué necesidades podemos tener o por dónde se puede reforzar y si se puede reforzar. Estamos centrados un poco en recuperar, en solucionar esta situación, en la entrada de Funes, en recuperar jugadores y en ver un poco cómo llegamos a esas fechas del mercado.
Bueno, pues va a tener trabajo en el mercado porque él mismo ha dicho, Loren, que la plantilla ha quedado muy mermada con la salida o las lesiones de Alex Pastor y de Luismi Sánchez. Y también se le ha preguntado a Loren por cómo ha ido la búsqueda del entrenador. Y él reconoce que los entrenadores que le cuadraban, todos por una cosa y otra, le han dicho que no.
Contesto yo primero. Pues un poco de todo, un poco de todo. Ya te digo que de los pocos entrenadores que yo tenía como entrenadores que encajen en este proyecto, en mi visión del fútbol, en mi visión de lo que tiene que ser la organización y dónde tiene que ir el club, pues de esos pocos, al final ha sido pues un poco de todo, un poco de todo. Entrenadores que sí, que les gusta el Málaga o que entendían que el Málaga era un sitio donde podían hacer cosas, pero que al final las condiciones económicas no llegaba. Tenemos el límite salarial que lo marca la Liga y en ese sentido pues las pretensiones que podían tener ellos, por mucho que fuese un club apetecible, no llegaba. En otros ha sido el proyecto, la duración del proyecto.
A las 6 de la tarde se estrena Funes como nuevo entrenador del Málaga Club de Fútbol y a las 9 el domingo frente al Mirandés será su debut. Ojalá le vaya bien porque su suerte será la nuestra. Y lo prometido es deuda porque hoy conocemos de cerca al nuevo presidente del Club Trops Málaga.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como te decía, vamos con el balonmano porque ya sabes que desde hace ya prácticamente un par de semanas tenemos nuevo presidente en el representante del balonmano en nuestra ciudad, ya sabes, en el Trops Málaga. Y justamente hace dos semanas despedíamos a todo un caballero, ¿no? A un hombre que ha ido llevando los designios del balonmano malagueño. Los últimos 9 años, me refiero a Alberto Camas, hacíamos con él balance de lo que había sido su mandato, la trayectoria y la evolución del balonmano malagueño durante todo este tiempo y tenía palabras de elogio para quien está siendo ya su sustituto en el cargo, en esa presidencia del Trops Málaga, que nosotros que es José Carlos Espina, y lo prometido es deuda porque teníamos con José Carlos una conversación pendiente y esa conversación se va a ir produciendo a lo largo de los próximos minutos. Nuevo presidente del Trops Málaga, es un placer saludar por primera vez en la antena de COPE Málaga José Carlos Espina. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio. Muy bien, encantado de saludarte.
Igualmente, oye, lo primero, bienvenido a tu casa, a COPE Málaga, bienvenido a este mundillo también de la comunicación, donde vas a tener también que lidiar con todos nosotros. Y lo primero, preguntarte qué tal está siendo tu desembarco en un mundo que para ti no es desconocido, porque vienes del mundo del balonmano desde que eras bien pequeñito. Pero claro, una cosa es ver los toros de la barrera, no José Carlos, y otra cosa, pues ponerse al frente de ello, ¿no?
Sí. La verdad es que, como bien dice, es verdad que he estado muchos años dedicado al balonmano, jugando desde pequeño hasta ya he entrado un poquito más mayor. Y bueno, la verdad que se afronta todo de otra manera. Me he encontrado un club muy solvente, un club muy saneado, fruto del gran trabajo de Alberto. Y bueno, la verdad que me he notado también muchas cosas que se pueden hacer, un proyecto muy muy bonito que podemos desarrollar con las bases que ha dejado Alberto y con las ideas y las ganas que traemos la nueva junta, pues tratar de que lo siga creciendo.
Sí, porque la familia del balonmano en el Trops Málaga es grande, cada vez además la base va creciendo, se van solidificando las raíces, que es vital, ¿no?, para el crecimiento del club. Pero como pasa siempre en todo deporte, José Carlos, cuando el primer equipo funciona parece que todo es mucho más visible, todo el trabajo que se hace de base, ¿no?
Sí, al final, bueno, el deporte es como el equipo más visible, es el equipo que está en plata, es un poco el que tiene más repercusión, pero detrás de todo eso hay también una base, hay un filial, hay una cantera de equipos juveniles, y bueno, nosotros necesitamos que el equipo grande vaya bien, nos viene bien a todos, pero bueno, tenemos que seguir poniendo el foco también en la base, que es lo que serán los jugadores del futuro y donde nosotros también queremos hacer un trabajo de desarrollo y de crecimiento.
Y hablando de crecimiento, José Carlos, casi lo primero que te escuché cuando accedías al cargo es que querías que el club socialmente tuviera un poquito más de trascendencia en la ciudad. ¿Eso cómo lo puede lograr? ¿Cómo se puede conseguir?
Pues bueno, ahí vamos a trabajar en diferentes líneas, ¿vale? Lo que queremos es, sobre todo, estar presentes en el día a día de la ciudad. Nosotros queremos, al igual que tenemos clubes de fútbol y baloncesto, que son claramente representativos y que están en boca de todos, de los aficionados al deporte de Málaga continuamente, bueno, queremos tener nuestro hueco, nuestro espacio, pues tanto en el día a día de la ciudad como en medios, como, bueno, hacernos visibles, pues a la vez, a través de acciones, bueno, acciones participativas en la ciudad y acciones sociales. Bueno, dejarnos ver, estar presente en los colegios, en las instituciones, en la sociedad y bueno, que al final el nombre del club, del Trops Málaga, pues se haga al oído, suene en los aficionados al deporte y que bueno, que lo vean como una opción más para, bueno, de venir los sábados a animar y para seguir hacer el seguimiento del club.
Evidentemente lo deportivo, como bien decíamos al principio, es casi que lo más importante, sin lugar a dudas. Si el primer equipo va bien, ese crecimiento social es casi seguro que viene sí. De la mano, Alberto. Claro, estamos hablando, y lo decía con Chispi, la primera entrevista que tenía con él al principio de la temporada, claro, estamos en una ciudad como Málaga, que siempre queremos más y siempre queremos recuperar tiempos pasados, pero claro, el equipo que tenéis es muy joven, hay que ir creciendo muy poco a poco, ¿no?
Sí, esta temporada, pues es verdad que se hizo una apuesta por rejuvenecer el equipo, se ha apostado por jugadores jóvenes de aquí de Málaga, entonces eso requiere un tiempo de adaptación a la categoría en la que jugamos, la División de Honor Plata, pues es una categoría muy dura, con equipos veteranos, con jugadores profesionales, y entonces, bueno, nosotros tenemos que, nuestro periodo de adaptación a la categoría, bueno, tenemos que adaptarnos, tenemos que dar un tiempo, pero bueno, y estamos seguros de que los resultados van a empezar a llegar más pronto que tarde, y bueno, pues el equipo cogerá la buena senda.
Oye, José Carlos, una de las cosas que creo que tiene que ser importante, ¿no?, en el futuro del balonmano en Málaga, y fíjate que lo debatía con Alberto y en esa última entrevista que tenía con él hace justamente 2 semanas, que quizás buena parte del crecimiento de este club va a ir por una sede fija, una sede como en su día fue Ciudad Jardín o en su día fue Carranque, para que todo el mundo sepa que el balonmano en Málaga se juega en tal sitio, porque sé que ha habido cambios en los últimos años, que sí, que tenéis una casa importante, ¿no?, como es en el Colegio Los Olivos, que han abierto las puertas y que sí interiorizamos al Tron Málaga precisamente con vuestro equipo, pero claro, con todo respeto para el Colegio Los Olivos, al que quiero mucho, a toda la gente de ahí, no deja de ser el pabellón de un colegio donde acabáis jugando, ¿no?
Bueno, pues sí, como tú bien dices, el Colegio de los Olivos, nosotros estamos encantados y agradecidos de jugar ahí, nos han abierto las puertas, bueno, con toda la alegría, con toda la ayuda del mundo, pero es verdad que nosotros, yo pienso que tenemos que aspirar a crecer en ese crecimiento del club, lógicamente tenemos que buscar un pabellón que recoja, bueno, que tenga una capacidad superior, que nos permita, bueno, el afrontar campañas, el dinamizar un poco la asistencia a los partidos, sin temor, sin miedo a no poder dar cabida a esa posible demanda. Entonces, tenemos que ser ambiciosos, todavía, bueno, estamos trabajando de cara a la temporada que viene, todavía esta temporada, pues seguiremos en el Colegio de los Olivos, y de cara a la temporada que viene, pues bueno, barajamos varios escenarios dentro de las opciones que Málaga nos permite, y bueno, pues que sí que nos gustaría, bueno, darle una vuelta a eso y ver otras posibilidades.
Desde luego que sí, ¿no? Porque es que el balonmano en Málaga, José Carlos, como tú bien conoces de primera mano, ha sido un deporte muy, muy grande aquí, ¿eh?
Sí, además yo lo viví en la época grande del Marista, de equipo en Asobal, bueno, yo ya jugaba en el colegio y bueno, yo he visto ese ambiente que había en aquella época y lógicamente, bueno, esto tiene sus ciclos, todos añoramos la época de Málaga en Asobal y nosotros no nos planteamos un plazo, no tenemos esa aspiración a corto plazo, lógicamente queremos, nos gustaría y vamos a trabajar para devolver el club Málaga al Asobal. Pero bueno, poniendo una base sólida, estable, y que cuando llegue ese momento, pues bueno, tengamos la capacidad y tengamos la solvencia para afrontar el reto sin miedo o sin temor a que sea algo efímero.
Sí, porque en ese sentido, José Carlos, sí que hay que ir con mucho tiempo, porque sé que hay otras ciudades, ¿no? Proyecto faraónico, ficho al mejor de la División de Plata, 3 de la Asobal, algún esfuerzo tremendo, y luego no hay manera de pagarle, y el trabajo de años se te va en una temporada, ¿verdad?
Claro, eso es lo que hemos hablado nosotros y tenemos muy claro, que nosotros entendemos que la Asobal llegará fruto del trabajo de todos estos años. Entonces, cuando llegue la Asobal será porque el club tenga una base, una estabilidad de ingresos y, lógicamente, sin perder la cabeza de que el club esté en Asobal, esté en Plata o esté en cualquier otra categoría, el club sea duradero, sea solvente y, bueno, se adapte cada año a las circunstancias que tenga, a los ingresos que pueda tener, pero, bueno, sin perjudicar, sin dañarle el futuro del club.
Oye, a nivel de instituciones, José Carlos, ¿qué tal? ¿Tienden la mano? Sé que tenéis pequeños patrocinios tanto con el Ayuntamiento como la Diputación Provincial. ¿Qué tal con ellos? Ya me imagino que también los conoces de primera mano, ¿no?
Sí, ahora mismo, pues en estos días un poco intensos y frenéticos, estamos en contacto pues con todas las instituciones, también con patrocinadores privados, y bueno, por parte de las instituciones, pues siempre desde primera hora abiertos a colaborar, a mantener su apoyo, y yo creo que ellos siempre están expectantes o siempre están dispuestos a escuchar propuestas, ideas nuevas, porque, bueno, yo creo que también tienen ese interés en fomentar el deporte de Málaga, y bueno, nosotros vamos deseando plantearle proyectos, hacerle, plantearle ideas y que ellos vengan de la mano con nosotros.
Oye, ¿con quién te has rodeado? ¿Quién va a estar en tu equipo de trabajo, José Carlos?
Bueno, pues yo voy ahora mismo, José Antonio Martín es otro compañero que estaba en la directiva, que, bueno, entre los dos decidimos dar el paso adelante. Yo di el primer paso de ser la cara visible, pero él viene detrás, él me está apoyando también en la junta directiva, y un proyecto que consensuamos mucho las cosas. Y después también hemos rodeado de un grupo de personas, pues personas que son afines al balonmano, que han vivido el balonmano también en otras etapas, y bueno, gente que quiere, tiene ganas de sumar, que llevan mucho tiempo, bueno, llevan tiempo fuera del mundo del balonmano, que están en el mundo de la empresa, y personas que tienen ilusión, que tienen ganas de echar una mano, que eso es lo que estamos buscando. Gente con ganas, con ideas y que tengan ganas de sumar.
Sobre todo hambre, ¿no? Lo que se suele decir. Sí. Además, con tanta gente joven que tiene alrededor, no te puedes dormir, José Carlos.
No, para nada. Al revés. Esto es todo, deseamos, todo el que venga con ideas, con ganas de colaborar, de echarle tiempo a esto, bienvenido, porque vamos, todo suma y hace falta muchas manos en todo esto.
Oye, me decía Rafa, vuestro director de comunicación, que Alberto Camas, cuando jugaba al balonmano hace ya unos pocos de años, era portero, que tú también te has desenvuelto en esa demarcación, ¿no?
Pues sí, se da la casualidad de que Alberto fue portero en Marista, y yo también he desarrollado mi carrera de portero en el colegio, después en otros clubes, y bueno, la verdad que es una casualidad, pero sí, parece que los porteros siempre hemos sido figuras un poco diferentes al resto de jugadores, siempre se nos tildaba un poco de excéntrico, de ser un poco diferente, y mira, en este caso parece que se cumple, que hemos dado el paso, los dos hemos decidido dar el paso cada uno en nuestro momento. Y bueno, pues aquí estamos ahora mismo para afrontarlo.
Desde luego que sí. Y a saber echar balones fuera cuando hace falta, ¿eh, José Carlos? Que también es importante.
También. Que, bueno, como todo, hay que tener mano izquierda, hay que saber gestionar las situaciones que se van presentando. Y bueno, ya estoy seguro que, bueno, que todo va a salir bien.
Seguro que sí. Pues nueva etapa en el Trof Málaga. Ya sabes, el representante de Málaga Capital en el balonmano masculino. Lo tenemos compitiendo ahí desde hace ya 6 temporadas en la División de Honor Plata. Este año había un nuevo proyecto con Chispi y Micri Rueda al frente del banquillo, con un equipo muy joven. Y a partir de ahora también, desde hace ya prácticamente 2 semanas, con un nuevo presidente, con José Carlos Espina, que no es para nada desconocido en este mundo de balonmano, y al que están escuchando con mucha hambre, con muchas ganas, con mucha ilusión de seguir progresando en esto del balonmano y poner las bases para que ojalá en un futuro el balonmano malagueño pueda estar con los más grandes, que es donde a buen seguro se merece estar el balonmano de nuestra ciudad, y donde a nivel de base sí que se ha ido consiguiendo también en los últimos años. Pues José Carlos Espina, presidente del Trof Málaga, que ya sabes que los micrófonos azules de COPE son tuyos, que cuando quieras lanzar un mensaje o necesites ayuda, apoyo, aquí vamos a estar para ayudar. Muchísimas gracias y mucha suerte en esta etapa.
Pues nada, Emilio, muchas gracias a vosotros por el apoyo.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 7:30 de la tarde, Unicaja Baxi Manresa. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Crediser, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Casierra Nevada, Talleres Solís y Asador Iñaki.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 8:30 de la tarde desde la Rosaleda, sigue el partido Málaga-Mirandés en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles, con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Enrique Ortiz, con el apoyo de Acosta Hogar, Clínica Dental Fernández Carrión y Tour, Ingeniesur, Patelín, Frío Sol y mejoradora número 1 en asesoramiento energético.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues como siempre, dando mucho amor. Tenemos que ir poniendo ya el punto y final a esta intensa jornada de radio. Regresaremos mañana, como siempre, a las 3 en punto de la tarde. Y ahora es tiempo para Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Ya sabes que el nuevo espacio para el deporte es a las 8:30 en La Linterna con Manolo Lama, y luego a las 11:30 llega Juanma Castaño con El Partidazo. Y aquí en Clave Local, siempre estás atento a nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y también a nuestra página web cope.es/Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.